Piedra Libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social.
Piedra Libre.
Piedra Libre.
Piedra Libre.
Piedra Libre.
Piedra Libre.
Piedra Libre.
Parte final de ya estamos en el último bloque de este Piedra Libre de este viernes. Hace unos días se inauguró Atucha 2 y para hablar sobre eso estamos comunicados con Javier Rodríguez Pardo, integrante del Movimiento Antinuclear de Chubut, del RENACE, de la Red Nacional de Acción Ecologista y de la UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas. Hola, buenas noches, Javier Rodríguez Pardo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, ¿cómo estás? Bueno, un poco queríamos que nos dieras tu opinión sobre Atucha 2 y esta naturalización de la energía nuclear en momentos donde los alemanes ponen en cuestión sus planes, sus futuros y bueno, donde hubo muchos incidentes en este país, inclusive hace poco en Francia, ¿no?
Claro, teníamos la esperanza de que se hubiera debatido con tiempo el plan chino. Como está ocurriendo en otros países del mundo, los acontecimientos estos que acabas de mencionar tú, justamente. Pero bueno, aquí no es así, se ha instalado ya definitivamente la idea de que son las cuatro centrales nucleares. En realidad se trata de un plan del almirante Castro Madero, es exactamente el mismo plan militar nuclear que tenían los gobiernos de facto. Ellos hablaban de 6 centrales, por ahora primero 4. Bueno, este gobierno está en esas 4 centrales, a alargarle la vida a Atucha y a Embalse. De hecho, la Presidenta anunció 18 meses de parada a la planta, que es el tiempo que se necesita para tratar de ver la posibilidad de que pueda seguir existiendo 10 años, porque de eso se trata. Lo que pasa es que no le explican a la gente qué es la vida útil de una central. La vida útil de una central nuclear no la establece el gobierno argentino. Hay una normativa internacional con sede en Ginebra que habla de la del mundo. Y para una central de 300 megavatios como Atucha o Embalse 600, pues la vida útil son 35 años como mucho. Y no hay posibilidad, no hay mucha posibilidad de alargarle la vida, porque hay fatiga de materiales, la vasija del reactor no está en condiciones, hay muchos peligros, y como ustedes saben, con la energía nuclear cualquier falla que se produzca puede llegar a ser fatal, y esto ya estamos acostumbrados a que estén ocurriendo estas emisiones radioactivas al exterior.
Claro, tengo entendido que generalmente casi todas las centrales nucleares siempre tienen algo de reactividad igual, ¿no? Pero en este caso Atucha 2 es un riesgo aparentemente porque es algo que estuvo parado mucho tiempo, eso influyó bastante en que deterioros y también desactualización. Es una obra...
Sí, exactamente, si hay un informe de la Autoridad Regulatoria Nuclear que le dejó dicho a la Comisión Nacional de Energía Atómica que convenía hacer la central Atucha 2 partiendo de cero. Atucha 2 empezó siendo tecnología Siemens. Los alemanes, y esta es una industria alemana, abandonaron la carrera, si se quiere, nucleoeléctrica. No quieren saber nada con esto. Parece ser que hay gobiernos que no se enteran de que hay gobiernos del primer mundo o del mundo del norte que consideran que no es viable hoy la energía nucleoeléctrica. Esto requiere explicar un poco las cosas. Una cosa es contar con conocimientos de radioisótopos nucleares en reactores multipropósitos pequeños, como el Karen mismo que habló la Presidente, que tiene 25 megavatios de potencia, y otra cosa son estas bóvedas faraónicas, estos sepulcros, que se convierten en sepulcros inevitablemente. Y esto es lo más doloroso, saber que está aguas arriba del Río de la Plata, que los antecedentes que ha habido de desastres nucleares fueron gravísimos siempre, y que la tecnología en la que se basa Atucha 2 es precisamente, está basada en una tecnología que ya no se usa, que es Siemens.
Claro.
Sí, eso es contestando un poquito la pregunta tuya, justamente. Y hay un informe de la Autoridad Regulatoria Nuclear que les pedía a la comisión que juzgaran mejor el construir una central, pero quisieron aprovechar la estructura ya hecha. En realidad, lo que inauguró la presidenta no fue un reactor, fue la estructura donde va a estar asentado. O sea, el reactor todavía no funciona, ¿no?
Sí, va a tardar eso en funcionar. Pero de
sí, yo creo que va a tardar un tiempo todavía, sí, efectivamente.
Pero igual ya se va a salir a licitación Atucha 3.
Claro, esto, bueno, ahí es donde nosotros creemos que nos toca movilizarnos urgentemente. Tenemos que tratar de evitar que Atucha 3 se convierta en otra central, en la cuarta central que está dentro de los planes de este gobierno. Y habla de 1000 megavatios, justamente. Bueno, nosotros hicimos una movilización en Atucha hace muy poquito tiempo. Llevamos 5000 volantes que le entregamos a los obreros que estaban trabajando en la planta. Después fuimos a Zárate y pasamos por Lima. Y en Zárate, en la peatonal, pusimos unos micrófonos, tratamos de explicarle a la gente, y le pedimos a la gente que viniera y que hablara, porque es una ciudad dormitorio, un asentamiento de los trabajadores que están en Atucha. Y hubo muchísimos que sabían que se iba a convertir Zárate en centrales nucleares. En no solamente en 3 o 4, sino que habían dispuesto varias.
Sí. Sí, bueno, nosotros un poco queríamos tener esta tu palabra, ¿no? Que es la que realmente, con el conocimiento que tenés del tema, y no quedara simplemente en lo que todos ven y realmente la lucha que hay que seguir dando, en este caso, no solamente con lo que va a pasar en Atucha 2 cuando esté en funcionamiento, con todo lo obsoleto que ha sido después de estar paralizada hace casi 12 años.
Claro.
No sabemos qué condiciones está, se está mostrando justo en este momento, antes de las elecciones, como un logro importante del gobierno, donde realmente ha sido dejado ya antes.
Claro, exactamente, lo que pasa es que ha recibido un caudal de votos muy grande. Nosotros siempre pensamos hasta último momento que iba a haber una inauguración seguramente después de las elecciones de octubre. No en esta etapa, pero bueno, esto es debido a que hay toda una soberbia grande, porque el caudal de votos le permite decir aquí mando yo, ¿no?
Claro.
Y esto lo consideramos una cachetada. Digamos que es como estar de luto con respecto a este tema, porque son luchas largas, no son luchas cortas.
Claro.
Son luchas que se vienen y que venimos dando desde hace muchos años. Nosotros arrancamos esto hace mucho, en la década del 80.
Sí.
Y siempre sin bajar los brazos. Hemos tenido triunfos importantes. De hecho, no hay una gestión definitiva de residuos radioactivos. Pero lo que más me duele de todo esto, o nos duele, es después de que habló la presidenta, ver al ministro Devido mencionar que es una energía limpia y que es una energía barata. Y la gente que te está escuchando tiene que saber, y me gustaría que lo repitieras tantas veces como fuera posible en tu programa, que se trata de una energía, la más cara que hay como energía eléctrica de origen nuclear. La más cara que hay, cuesta más la gestión del residuo radioactivo que la energía misma. Y estas estoy diciendo palabras de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, no son mías,
sí.
Insisto, cuesta más la gestión del residuo radioactivo que la energía misma. Los residuos de corta y media actividad todavía los siguen arrojando al mar. Y los de alta actividad, bueno, ahí están esos tambores que hemos visto en Fukushima, que todavía los japoneses no saben decirnos dónde fueron a parar, si se los llevó el tsunami o volaron con la vasija del reactor. Pero de esos tambores nadie volvió a hablar.
Sí.
En esos tambores hay residuos radiactivos de alta actividad. Cuando hablamos de alta actividad estamos hablando de radioisótopos de 250.000 años de vida. No están en estado natural. No es que tú te pones a escarbar en una roca y dices, hay aquí un elemento que tiene una vida de 250.000 años, en absoluto. Eso no es así. Eso fue creado por el hombre en la vasija de un reactor con la fisión nuclear. Y lo bueno del caso es que esto no tiene retorno atrás. Es decir, yo no vuelvo a partir de los elementos con la teoría de la transformación de la energía a decir, miren señores, vuelvo a descompartimentar este radioisótopo y a convertirlo en el estado natural previo. Eso es imposible. Hay un nuevo elemento que estará con nosotros por 250.000 años. Y el gas que viste de Fukushima, que voló que lo vimos volar y que la gente hablaba como si fuera que era hidrógeno y que emitían, ese es un gas que se llama xenón, que tiene 600 años de vida, que no va al espacio exterior, que no se disuelve ni con lluvia ni con nada y que va a vivir con nosotros por ese periodo, es letal, es cancerígeno, y eso es un gas, pero después tenemos muchos otros radionucleidos que lamentablemente convivirán con nosotros para siempre. Bueno, el ser humano no sabe qué hacer con ellos. Sabe decir dos cosas: o el radionucleido se separa del hombre o el hombre se separa del radionucleido. Juntos no pueden vivir. Altera las células de información genética, hace que nos convertamos en mutantes. Y esto es lo que está pasando en Japón, lo que ha pasado en Tres Millas en Estados Unidos, lo que ha pasado, por supuesto, en Ucrania con Chernobyl.
Exacto. Bueno, Rodríguez Pardo, Javier, te le agradecemos mucho y como decís en tu nota, no nos dieron a elegir, ¿no? No nos dieron para el debate.
Claro, y lo que queremos es un debate, exactamente. Hay que exigir en todas las radios y en todos los medios de comunicación producir un debate. No hay derecho a que nos metan algo a los que no nos han pedido ni nos han preguntado qué queremos hacer con esto. En otro lugar del mundo el debate está. Aquí tenemos que exigirlo.
Exacto.
Ya a esta altura no sabemos cómo hacerlo, pero hay que hacerlo.
Bueno,
acá la vida de muchas personas, la vida de incluso la del planeta, ¿no? Ya no la nuestra.
Por eso te tenemos acá y te vamos a tener muchas veces más para que nos sigas dando todas estas explicaciones y que los demás escuchen y se pueda difundir toda esta problemática que tenemos.
Bueno, muchas gracias por lo que dices, está bien.
Bueno, muchísimas gracias, Javier.
Gracias a ti, un abrazo.
Un abrazo. Estuvimos comunicados con Javier Rodríguez Pardo.
Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa, comunicación alternativa.